11-65-84-0870.
En un ratito vamos a hablar con Silvia Lospenato, que ya llegó, del tema de la cantidad de leyes que se están sancionando en las últimas horas, pero lo primero que hay que preguntarle, primero decirle hola, buenas tardes, bienvenida. Mirá el día, llegaste justo hoy. Qué suerte tuvimos.
Sí, acabamos de salir de la sesión en minoría de ficha limpia y me vine directamente para acá.
¿Qué significa en minoría?
Que no conseguimos el quórum reglamentario de 129, creo que fuimos 107, una cosa así.
Qué lástima, ¿no?
Sí, lamentablemente, pese a que todos los bloques habían presentado proyectos y dictámenes, no hubo voluntad política, claramente, por eso no vinieron a dar el quórum y no pudimos tratarlo.
¿Y quiénes son los que no dieron el quórum?
El Frente de Todos, completo, no dio el quórum y después tampoco dieron el quórum un montón de otros diputados, de expresiones del peronismo de distintos bloques.
¿Cuál es la razón? La ficha limpia está hablando de que los funcionarios públicos no tengan un prontuario, digamos, lo digo de una manera medio berreta, pero es así.
La verdad es que es difícil justificar que no hayan dado el quórum porque ellos inclusive tenían un proyecto de minoría absolutamente engañoso porque dejaba la legislación como es en la actualidad, pero si tenías un proyecto de minoría y quisiste hacer eso antes de las elecciones, después de las elecciones tendrías que venir a defender por lo menos tu proyecto de minoría. Así que yo lamento que no hayamos tenido posibilidad de discutir este tema. Debo decir que estoy acostumbrada porque yo empecé a pedir y a trabajar sobre este proyecto en el año 2016, conseguí dictamen en el 17, nunca llegó al recinto, volvimos a conseguir dictamen este año. Llegó al recinto, pero no obtuvo quórum. Así que creo que cuesta mucho tratar los temas de la ética pública. Por eso tenemos una ley de ética pública que no podemos reformar hace un montón de años y que la única vez que se reformó en el último periodo se lo hizo para oscurecer las declaraciones patrimoniales de los cónyuges de los funcionarios públicos.
¿Qué le pasó al presidente con el tema del aborto si la intención de Rubinstein fue simplemente actualizar un protocolo que ya está funcionando en muchas provincias para que en ningún lugar del país, por ejemplo, ninguna chica menor de edad no pueda abortar si fue violada, para dar un ejemplo?
Bueno, la sanción del protocolo con un rango de norma nacional, como era en este caso una resolución de una secretaría de gobierno o de un ministerio, es central justamente para que se cumpla el fallo FAL en todo el país y que no sea la ausencia de esa sanción de una norma local lo que genere la vía para escapar al cumplimiento de la ley y terminemos con los casos como los que hemos visto, digo, en los últimos tiempos de las niñas madres, ¿no? Que son revictimizadas, tienen el derecho absolutamente garantizado hace casi 100 años y sin embargo se las obliga a pasar por procesos traumáticos tratando de impedirles acceder a su derecho. Para eso es importante, para que se cumplan todas las provincias argentinas y la verdad es que a mí me llamó mucho la atención que toda la situación que pasó. No sabíamos que se iba a publicar el protocolo. Cuando lo vimos publicado en el boletín oficial, inmediatamente yo lo celebré porque es un reclamo que venimos haciendo desde hace muchísimos años, porque también hay que decir que esta norma nunca tuvo el rango que requiere tener según el fallo de la Corte para que entonces sea aplicable en todas las provincias que no tengan norma propia. Y lo que dijo el gobierno en el día de hoy, digo, leí las declaraciones, es que no había cumplido con los procedimientos internos y que había sido una decisión inconsulta del secretario Rubinstein. Yo no pude hablar con él todavía.
¿Con el secretario Rubinstein?
Sí, no pude hablar con él. Ayer estaba en sesión cuando sucedió esto. Simplemente nos intercambiamos un mensaje de texto como para tener, digamos, algo de claridad sobre lo que pasó. Pero personalmente creo que aún si se hubieran incumplido todos los procedimientos internos, algo que hay que repudiar, porque la verdad es que los procedimientos internos en un gobierno y en cualquier organización están para cumplirse. Así que ahí habrá que buscar cuáles son las responsabilidades en eso, pero la norma que se sancionó, que se publicó en el día de ayer en el boletín oficial, es realmente excelente. Es una norma que actualiza el protocolo vigente con el Código Civil actual vigente, con los tratados de derechos humanos que tiene la Argentina suscriptas, con una interpretación de la causal salud como corresponde, digamos, como dice la OMS, ¿no? Que la salud es la salud física, mental y social. Entonces me parece que realmente la norma es excelente y hubiera deseado realmente que se hubiera dado un tiempo, aunque los procedimientos no se hubieran cumplido, para analizar la norma antes de derogarla. De todos modos, estoy hablando por los trascendidos, porque todavía la norma no ha sido derogada.
Pero se está anunciando a que mañana se publica en el Boletín Oficial la derogación, ¿no?
Sí, yo exactamente leí lo mismo, acabo de venir de sesión, con lo cual no lo escuché, pero
sí, sí,
pero
está prácticamente anunciado, lo estamos recibiendo como información, que se deroga la actualización del protocolo al aborto no punible.
Claro, la verdad
que no saldría,
que
lamento, dice que no
se rescate la norma, digo, más allá del procedimiento, ¿no? porque la norma, que sí, tuve oportunidad de leerla.
Ahora, digamos, ¿tiene, hay que consultarse por una resolución en un ministerio? Porque recién hablamos con Ginés González García y nos decía, nadie consulta por una resolución, porque todos los ministros y secretarios tenemos miles de resoluciones de actualizaciones todo el tiempo.
La verdad cientos. Es que no ocupé un cargo en el Poder Ejecutivo como para conocer en profundidad cuáles son los procedimientos. Yo realmente creo que en general cualquier decisión sí se consulta con el ministro del área. Pero no lo podría decir con certeza, porque la verdad es que no ocupé un cargo en el Poder Ejecutivo y no conozco los procedimientos internos, pero insisto, es que los procedimientos, si se son vulnerados, deben tener alguna forma de sanción, como en cualquier cuestión de la administración pública, pero la norma me parece que realmente es muy buena y tal vez merecería haber sido analizada antes de tomar una decisión de revocarla.
Ginés González García acaba de decirnos también lo que se hace al derogar es que no se cumpla la ley en todo el país, ¿es así?
Bueno, claro, devuelve el estatus vigente, y el estatus vigente lo conocemos, ¿no? Todos estuvimos en campañas con los casos del norte argentino, sobre todo de Tucumán, en los últimos tiempos, por recordar el más visible del último tiempo, pero suceden en todas las provincias del norte, también hubo uno reciente en Jujuy, y suceden todos los días y en muchas provincias donde en estas objetores de conciencia lo que hacen es impedir la práctica, cuando todos en una institución se convierten en objetores de conciencia y le niegan el derecho que, repito, no está avanzando sobre la ley vigente. El protocolo es simplemente una actualización
del procedimiento.
Pero del procedimiento médico, y esto es lo más importante, porque la medicina va cambiando permanentemente y aggiornar los protocolos a los avances de la medicina es importante para la salud de la población y de los pacientes. Lo que está en el fondo de la norma, que es lo que entiendo no se ha discutido, es lo trascendente, y por eso digo la norma es muy buena, así que yo espero que si esta decisión es así y se va a revocar, que pronto se revea la norma y se la rescate, porque me parece que la norma es muy buena y se sigan los procedimientos que corresponden para que esté
¿y cuál es
vigente?
Sinceramente, ¿no? Entendemos que estás en el mismo la misma coalición y hasta en el mismo partido que el presidente. ¿Por qué toma una resolución así? Digamos que no hay que... A ver, que se trata de la ley vigente, de actualizaciones imprescindibles. ¿Cómo se explica?
Bueno, yo no escuché todavía una explicación sobre el fondo de la norma, que es, creo, donde debe residir la decisión de revocar una o no una norma, ¿no? Las declaraciones...
¿No hay una confusión ahí? ¿No está confundido el presidente? Porque no estamos hablando del aborto, estamos hablando de la ley del aborto no punible.
Yo creo que muchos de los que se manifestaron ayer en redes sociales sí confundieron esto, ¿no? Y hablaron de que se estaba avanzando sobre una discusión que se había saldado en el Congreso el año pasado. Y la verdad es que no se está avanzando nada.
No es una innovación, no está cambiando nada.
Nada, no cambia nada de la ley vigente. Al contrario, lo que asegura es que aquellas provincias que no tienen protocolos propios tengan un protocolo nacional para aplicar en esos casos. Fíjense el caso de Córdoba, que se resolvió recién hace unos meses, después de años de estar en la justicia, porque una de estas organizaciones que le quieren negar sus derechos legales a las mujeres se oponía a la existencia de un protocolo en Córdoba y tuvo que llegar hasta el Tribunal Superior de Justicia años y años litigando para que todas las mujeres y las niñas y las personas con capacidad de gestar en Córdoba tengan los derechos que les garantizan el código de hace 100 años. Para evitar estas cosas es el protocolo nacional y por eso es muy importante que sigamos insistiendo para que este protocolo exista va a seguir existiendo, ¿no? El que ya estaba vigente, pero exista con el rango ministerial que lo hace aplicable en todo el país cuando no exista el protocolo propio.
Insisto, ¿esto no está de alguna manera intentando que no se cumpla la ley vigente?
no debería en ningún caso nadie ampararse en que no salió este protocolo para no querer cumplir la ley vigente,
pero sí,
porque la ley es vigente.
Pero hay un presidente que mientras esté ejerciendo está diciendo, está de alguna manera, a ver, desestimando la posibilidad de que se lleve adelante la ley vigente, no respetándola.
Ahora, pero esto no forma parte, es cierto lo que viene planteando y yo coincido, esto no es la despenalización del aborto, esto es algo que está vigente.
¿Sí? Perdón, hasta incluso lo pidió la Corte.
Uh-huh. En el 2012.
Claro, que en actualicen, 2012, claro. que se lleve adelante el protocolo.
Pero más allá de esto, ¿no sigue formando parte de la discusión ideológica del aborto que está dentro del gobierno? Porque más allá de que es cierto que Macri...
confusión.
Obvio que hay una confusión, pero no forma parte de esta discusión ideológica. Cambiemos fue un espacio muy dividido respecto de la posición cuando se discutió en el Congreso la despenalización del aborto. Inclusive el propio presidente después salió a decir que le estaba en contra. En campaña María Eugenia Vidal se mostró con el pañuelo celeste. Más allá de distinguir...
Sí, las banderas, señalar las banderas de las dos vidas en las 30 marchas de la ciudad, las marchas de las 30
no
ciudades.
Fue esto que está ocurriendo hoy,
se transformó
que
en un evento de campaña.
¿No forma parte de esa discusión?
Creo que si alguien piensa que forma parte, está confundiendo y está mezclando ambos debates. El debate sobre la ley vigente está saldado hace muchísimos años. El gobierno siempre dijo que reconocía la ley vigente. Y entonces, digamos, no tiene nada que ver la discusión de aborto que se dio en el Congreso, donde cada uno manifestó su posición. El presidente habilitó el debate, pero después se manifestó él personalmente en contra. Sin embargo, nos dio absoluta libertad a todos los legisladores, incluidos los de su propio bloque, ni siquiera todos los de Cambiemos, los de su propio bloque, manifestamos nuestra posición. Yo estoy a favor, pude votar a favor, pude argumentar y pude militar la ley a favor sin ningún problema. Esta es otra discusión, una discusión que yo entiendo está saldada en la Argentina, pese a que cuando vemos lo que pasa en algunas provincias nos preguntamos si realmente está saldado, porque el fallo de la Corte en muchas provincias es desconocido. Es desconocido. Entonces, para eso es necesario dar este paso. Y como vos bien recordabas, esto tampoco es una deuda de estos 4 años, ¿no? Hace muchos años que debió tener este rango ministerial y esperemos que se resuelva pronto esto, porque eso es dar un cabal cumplimiento al fallo FAL, garantizar que en todo el país, que no haya diferencias, que una niña violada tenga las mismas chances de acceder a su derecho a la ILE si nació en la Ciudad de Buenos Aires o nació en Tucumán.
Inclusive te voy a dar un dato de por qué también es extraña la decisión del Poder Ejecutivo de volver atrás con la decisión de Rubinstein. En marzo, el gobierno mandó al Congreso de la Nación un proyecto para modificar el Código Penal. Entre esas modificaciones, el proyecto da un pasito más adelante con la actual situación del aborto en el Código Penal. No lo despenaliza, pero el proyecto habla de que le da la posibilidad al juez de la causa de no penar,
de eximir
de pena a la mujer que se practique un aborto.
No, pero además redacta el fallo FAL en el código.
En el código, exacto.
¿No? Lo que hace es, en lugar de ser esta interpretación de la Corte sobre este artículo, que claro, escrito en 1921, a veces se vuelve un poco de difícil interpretación, aunque no tan difícil, para eso la Corte ya lo dijo claramente, cómo hay que interpretar lo de la causal salud, ¿no? Que es lo que a veces estaba en discusión. Bueno, lo que hizo el Poder Ejecutivo, el enviar, como bien recordás, el proyecto de Código Penal, es poner claramente el fallo FAL en la redacción del Código Penal. Por eso no debería haber ninguna discusión sobre la ILE en este momento y en este gobierno, ¿no? Así que creo que lo que no hubo tal vez es tomarse el tiempo de hacer un análisis sobre el fondo de la cuestión, que tal vez probablemente sea como se dice, la forma fue incorrecta, inconsulta, no siguió los procedimientos, por eso yo tenía la esperanza de que se revisara el fondo y aún entendiendo que la forma no fue la correcta y tomando las medidas disciplinarias, administrativas o las que correspondieran respecto del procedimiento, se conservara una buena norma.
Hay una generalizada, un generalizado repudio del radicalismo, digo, de todos los sectores.
Sí, lo que hubo del radicalismo ayer fue, en primer lugar, digamos, una manifestación de apoyo al secretario de gobierno Rubinstein, porque había rumores de que se estaba solicitando su renuncia y entonces...
Pero bueno, hay diferencia, quedan pocos días, hay diferencias.
Claro, esos rumores hoy fueron despejados, leí en las declaraciones estas que leí del ministro Finocchiaro, que quedó
sí,
claro
que dice no, se, que le no pedía, se le pidió la renuncia.
No se le pedía la renuncia, así que fue en apoyo a eso y, digamos, para contrarrestar de alguna manera esos rumores, y por el otro lado fue en el sentido que yo estoy diciendo y que comparto absolutamente con los que se manifestaron del bloque radical en relación a que la norma es muy buena, que la norma es absolutamente apegada al derecho vigente, que no avanza un ápice sobre el derecho vigente y que además sí es un progreso en relación a tener el estatus jurídico que la vuelva aplicable en todo el país para que nadie tenga la excusa de, por no tener protocolo propio, seguir violando los derechos de las mujeres que ya fueron una vez vulneradas.
14:23, y tenemos versiones y tenemos un montón de premios para entregar y tenemos mejores momentos para Silvia Lospenato, porque no es que solamente vamos a hablar de esta cuestión, sino que tenemos más temas para hablar. Antes de la versión de ustedes, me gustaría que Nelson le cuente y le pregunte. Usted estuvo denunciando una suelta de proyectos de último momento, Nelson.
Sí, por supuesto.
Acá tiene una diputada acá presente.
Sí, pero muy bien lo ha dicho la diputada. Esto de ir y volver con el protocolo, ¿no es cierto?
Ir y volver con la ficha limpia, abajo y va y vuelve con los proyectos.
Totalmente. Dios mío, qué había sido ya publicado en el boletín oficial. Abortaron el protocolo, por decirlo de alguna manera.
No me puedo reír de eso.
Bueno, pero es así, ¿no es cierto?
Pero dígame, usted, ¿cuántos proyectos tiene usted que estuvieron dando en las últimas horas?
Los más trascendentes son estos. Pero no te extrañe que dentro de unos tiempos nos empecemos a enterar que hubo el día de tal cosa.
El día del ternero.
El día de la bombilla, ¿no es cierto?
¿Qué estuvieron?
El día de la yerba.
¿Estuvieron con
eso?
Sí, sí, sí. Yo no sé si ella se acuerda.
Pero seguramente.
Pero ¿hicieron alguno de estas?
¿Usted cuál recuerda?
De todo lo que firmó en los últimos tiempos. O votó.
Es verdad que van con sello directamente para no firmar tanto.
Bueno, siempre en la última sesión del año se aprueban un montón de estos proyectos, que a mí me gustaría explicar un poco que en algunos la idiosincrasia que hay detrás de los proyectos y de los diputados, que generalmente son diputados del interior, sí, que presentan estos proyectos, porque a veces, digamos, se toma como un poco con sorna celebrar una fiesta provincial o una fiesta de un municipio o declarar capital de algo a una ciudad. Sin embargo, toda la vida de un pueblo del interior transcurre alrededor de la preparación de esa fiesta.
Sí, lo sabemos.
Es un gran evento.
Lo sabemos
social.
Si nosotros nos ocupamos aquí en Radio Nacional.
Radio Nacional sí cubre mucho de esto.
Las fiestas, estamos festejando la fiesta del omelet en Pigüé, que se hace una gran omelet con toda la... La omelette gigante, ¿sabías vos? La fiesta nacional del omelette.
No conozco, pero ahora me tienta ir.
Una omelette gigante con todos los colonos franceses o descendientes de colonos franceses y van de Bahía Blanca, los escuchan por el RA3. Sacamos al aire ya una oyente que nos contó todo. Una omelette que no se da vuelta, pero que tiene gusto omelette, que es gigante. Nada, por supuesto que es importante, pero lleva la risa.
El día del caño de escape.
Imagínese el día del omelette, ponele, o el día, claro. No sé, hay un montón de fiestas. Toda la fiesta nacional de la leche.
Pero la fiesta sí está bien.
O la, ¿no?, del gaucho,
es
o la del sol y la familia.
Como dice,
la del lechón.
Está bien, estamos a favor de la fiesta.
Estamos a favor de toda la fiesta china, ¿no es cierto?
Sí. Bueno, es que es una función del Congreso. El Congreso tiene tres funciones, ¿no? Sí. Representar, legislar y controlar. La que menos ejerce, controlar, claramente, ¿no? Podríamos hablar un rato largo de esa. Pero la función de representar no es solamente que a uno lo elijan cada 4 años y entonces a partir de ahí, digamos, uno trata de interpretar lo que quiere su electorado y de representarlo. La función de representar también tiene que ver con esto. Y la manifestación más clara de la función de representar son estos proyectos que reflejan la idiosincrasia de cada legislador en cada lugar de la Argentina. Así que a veces, y yo celebro, porque la verdad es que Radio Nacional entiende de esto, pero hay otros medios que siempre se buscan burlan de este tema, y a veces cuando se burlan no tienen en cuenta lo que significan estas ser capital. Hay discusiones en las comisiones, a veces muy serias, sobre cuál es la capital de algo, ¿no? Por ejemplo, ayer hubo una discusión y un proyecto no se llevó finalmente al recinto sobre la capital nacional del carnaval, disputada entre la ciudad de Corrientes y la ciudad de Gualeguaychú. Y esto tal vez, mirado con una visión porteña o metropolitana, pueda parecer una discusión sin sentido. Y sin embargo, para los correntinos y los
entrerrianos
de Gualeguaychú,
deben estar escribiendo. Estamos en el 1165-84-0870.
No hubo cuándo y finalmente se pasó a que esto va a volver a tratarse después en las comisiones.
En las comisiones,
pero realmente
los dos,
se generó. Se generó mucho debate.
Che, ¿de dónde es el carnaval?
De, sí, bueno. Los dos a la final, porque sí, son bellísimos tanto uno como el otro, ¿no?
Que nos contesten los
Yo recomiendo el de Monte Caseros.
Por favor.
Es el más antiguo.
Que nos contesten los oyentes.
Sí, por supuesto.
Monte Caseros, Corrientes, 1165.
Límite, límite entre ríos ahí.
Por supuesto.
1165-840870, Cecilia Bufflet, Monte Caseros, Corrientes. No venga con que el límite de nada, porque vienen los de Corrientes y me pasan por arriba.
Nosotros tenemos muchísimos, un carnaval influido por las dos provincias.
Muchísimos oyentes que nos escriben, especialmente de Gualeguaychú y de Paso de los Libres, estamos hablando, ¿no? Y Fernanda va a estar muy atenta porque se vienen los oyentes diciendo de dónde es el
carnaval. Ya están apareciendo los de Gualeguaychú, por ejemplo. Daniel dice Gualeguaychú es la capital del carnaval.
¿Viste? Te lo dije, Silvia, esto es así.
Sí, pura espuma.
¿Hicieron los dos a la final?
No, quedó para discutirse. Yo no integro esas comisiones ni
se va turismo, a discutir ni culturo, si ni el cultura. Carnaval es entrerriano o correntino.
Bueno, ambas provincias, los legisladores. Sí, los legisladores de ambas provincias tienen proyectos y los discutirán en la comisión y tal vez llegan a un acuerdo y tal vez no.
¿Cómo sería el acuerdo?
Por ejemplo, ¿cuál es el más antiguo? Sí. Yo no podría decir.
No importa.
El más antiguo. Bueno.
Pero no, ¿cómo es el acuerdo? Uno va a estar enojado, el otro.
Y sí,
¿no?
Bueno, pero.
Tremendo.
Sí. Bueno, tendrán que convencernos al resto de los legisladores de todo el país con sus argumentos de por qué uno tiene más trascendente que el otro.
¿Cuál es el más importante de los carnavales?
Bueno, por trascendencia, uno podría decir Gualeguaychú, pero lo que pasa es que Gualeguaychú es el que más cerca está de capital.
Por eso tiene mucha gente,
sí,
¿no?
La movida de marketing grande ha sabido como...
Sí, por eso.
El histórico es el de Corrientes, lo que pasa es que el de Gualeguaychú es cierto que se ha apropiado bien de ese lugar.
Cuando yo era chica,
mucha gente.
Era Carnaval de Corrientes, discúlpeme.
Y que en la discusión entró a jugar también Jujuy, que tiene un carnaval muy particular. Y ayer también cuando se trató en realidad en las reuniones previas a la sesión, digamos, donde finalmente se definió que no ingresara ningún proyecto de este tipo, también los de Jujuy dijeron que iban a argumentar por qué el carnaval de Jujuy, porque Jujuy también merecía.
Todos merecemos.
El de Jujuy no es apto para celíacos, ¿no? Buah.
Plato Fuerte, con María Laura Santillán. Tercera temporada por Nacional.
Corazón oscuro, corazón con muros, corazón que se esconde, corazón que está donde, corazón en fuga, herido de dudas de amor.
Esta versión la sugirió a través del 11-65-84-08-70 Rodrigo desde El Calafate, y estamos escuchando a Juan Manuel Latus haciendo este tema de Silvio Rodríguez, ¿Quién fuera?
Estamos con Silvia Los Penato, ¿Quién fuera? Silvia Los Penato, nada más y nada menos, qué suerte tuvimos. Diputada nacional y secretaria parlamentaria del Interbloque Cambiemos. No paramos de hablar con ella, no paramos, porque además hay un montón de cosas que tiene para contarnos de lo que pasó en las últimas horas en el Congreso, pero había algunos mensajes, Fer,
sí,
al
claro.
11-65-84-08-70.
Desde Gualeguaychú también nos escribe Guillermo y dice, el de Corrientes será el carnaval histórico, pero la capital es Gualeguaychú, el de Jujuy es más lejano.
¿Lejano de quién?
¿Lejano de quién?
Muy buena pregunta. No, no vale, lejano.
Esa pregunta es de porteño.
Está mal eso, es no de porteño. Dale.
Desde Paso de los Libres, Héctor,
sí, eso.
Nos escribe.
Vamos con siguiente por ahí.
Dice, el carnaval más antiguo y precursor de todos los otros y demás del país es el de Paso de los Libres.
Exacto.
Y la capital nacional del carnaval, seguro y sin dudas, ni lugar a discusión, es correcto.
Nosotros nos imaginábamos que esto empezaba a pasar porque somos fiesteros, nos encanta. Además, yo quiero el año sabático para recorrer todas las fiestas que vengo anunciando hace 3 años que amo y adoro.
¡Qué buen plan!
¿Verdad?
Sí. Genial.
Engordo 20 kilos, pero no importa, pues se come mucho y bien.
Es sabático, no va a estar en la tele. Después
sí,
tomás.
Exactamente. Algunas volvería, porque las conozco, porque he ido los fines de semana, pero y otras no conozco. La fiesta de los Melet me la debo, por ejemplo. Hay un
no
momento...
No puedo parar de pensar en ella.
Sí, no puedo, yo tampoco. ¿Y la recolección de las trufas? ¿Vos sabés que en la provincia de Buenos Aires hay toda una... Es más, vienen de todos lados y hacen unas comidas con trufas y vienen de todo el mundo a comprar estas trufas. Nada, hay cosas que no se saben. Todas son de comer, o la mayoría, te digo. La del carnaval es una de las pocas que no es de comer. Silvia, hay algunas cosas importantísimas para contar de las últimas horas que tienen que ver con los derechos de las mujeres.
Sí, la verdad es que en la sesión de ayer se aprobaron una cantidad de... En general son medias sanciones, todavía va a faltar el tratamiento del Senado. Así que,
claro.
Pero bueno, son un paso importante. El cupo de mujeres en festivales para las músicas, que en muchos grandes festivales no tienen participación, y entonces nos parecía importante que esto estuviera regulado. El cupo de mujeres en ciencias. La ley de acoso callejero, la verdad es que...
La ley de acoso callejero, ¿cómo se tipifica, digamos? ¿Qué es lo que pasa cuando alguien hace una denuncia y cómo después se identifica al acosador?
No, digamos, la ley es una modificación del Código Penal, por ende lo que se pone es el tipo penal, después es el procedimiento, lo que estás preguntando, y eso se tiene que regular y tiene que seguir el procedimiento, digamos,
la ley,
de investigación.
Claro.
Lo que hace es poner el tipo. También ayer, me hiciste acordar, aprobamos, modificando la ley de erradicación de todas las formas de violencia contra la mujer, aprobamos la violencia digital y la violencia política, dos formas que están, bueno, que sabemos que suceden mucho y que no estaban incluidas en una ley porque claramente, digamos, en el momento de la sanción eran menos frecuentes o menos conocidas, ¿no? La violencia política que siempre existió, pero sí la violencia digital.
Está prestando entonces mucha atención Martín Angulo, no solamente porque lo que dice Silvia Lospenato, y él es muy respetuoso, es interesante, sino porque además, como él cubre tribunales, dice las próximas causas que se vienen, ¿no?
Duda,
después que
claro,
la ley se ponga en
obvio
vigencia. Pero en serio lo
sí,
digo, ¿no?
¿no? Obvio,
porque
totalmente.
Eso, digamos, estás amparado y podés hacer una denuncia.
Exactamente. Y también se aprobó algo que viene del Senado, así que esto ya quedó aprobado como ley, que es la encuesta del uso del tiempo. La encuesta del uso del tiempo es una herramienta central que tienen la mayoría de los países, pero que la Argentina todavía no tenía, para medir el tiempo que las mujeres, en general también los varones, utilizan para las tareas domésticas no remuneradas. Ese es tiempo de trabajo, tiempo que no podemos dedicar ni al ocio o a una actividad rentada a las mujeres, generalmente, o con más asiduidad.
Sí, ocupamos en la mayoría de los casos el rol de cuidadora.
Exactamente, y no había una medición nacional de cuánto era esto para poder compararnos con el resto de la región, pero sobre todo para poder tomar y hacer políticas públicas en relación a esto.
La
Así
ciudad
que,
lo tiene, ¿no?
Claro, la ciudad lo tiene.
¿Y cuánto es el
una,
tiempo?
Es una...
¿Qué es lo que estudió la ciudad? ¿Qué decidió?
La ciudad...
No hace la estadística,
la
no,
verdad
no
es
decide
que,
nada.
Sí, no, creo que eran 6 horas diarias o algo cercano a 6 horas diarias.
Ahora
lo podemos buscar, sí, lo podemos buscar porque está publicado lo que mide la ciudad, pero esto es importante porque va a ser nacional y también el uso del tiempo y las tareas domésticas no son iguales tampoco en todo el país. Y también es importante medir la diversidad de la Argentina. Si no,
claro,
pensamos, digamos, no tenemos esta mirada a veces muy metropolitana, y lo rico de esta encuesta, primero que nos va a permitir compararnos con otros países de la región utilizando la misma metodología. En segundo lugar, vamos a tener datos de todo el país para poder hacerlo y poder tomar políticas públicas o diseñar políticas públicas con información.
Está prestando mucha atención Nelson, que hoy dijo que cuántos dijo que había cuántas cosas en el Congreso, cuántos son los proyectos que está viendo.
Habrán sido cerca de 60, 70, decían.
¿Es así?
Decían
sí. Sí, se, hay varios que son de resolución, pero no creo que hayan sido tantos de proyectos de ley, ¿no? Pero sí mezcladas entre resoluciones y proyectos de ley. Sí, la verdad es que como siempre pasa en los años electorales, hubieron poquísimas sesiones y entonces se acumuló el trabajo que se venía dando en las comisiones, los dictámenes se venían produciendo y bueno, y en una sesión ayer se fueron tratando todos. Lo bueno es que si vieron los resultados de las votaciones, fueron todas leyes que salieron con un altísimo nivel de consenso.
Eso es buenísimo.
Así que, bueno, como siempre decimos, las leyes que salen con consenso son leyes llamadas a perdurar en el tiempo, a perdurar los gobiernos, así que me parece que también es bueno.
¿Qué hay de cierto en esto de que van a sesionar durante el verano, según lo expresó el presidente electo?
Bueno, es una facultad del presidente que esté en ejercicio en cada momento, el convocar a sesiones extraordinarias, así que el presidente electo anunció que va a convocar al Congreso.
Les va a costar las vacaciones a más de uno.
Y sí. Nos vamos a concurrir, por supuesto, si se nos convoca a
sesiones. ¿Cómo hacen si alquilaron algo? Ponele, yo me alquilé en Mar Azul la quincena.
Lo lamento.
Silvia, ponele.
Bueno, a mí lo que uno le va a complicar no solamente el alquiler, sino que son las vacaciones de los hijos, por lo menos los que tenemos hijos, son las vacaciones de los hijos, que no es que se la pueden tomar en cualquier momento del año, ellos tienen el proceso de vacaciones, sumado en mi caso, que además tengo, mi marido también tiene un periodo en el que tiene las vacaciones, pero bueno, por supuesto que primero están las obligaciones y para eso nos eligieron, y si el presidente electo nos necesita, estaremos ahí.
Fue un chascarrillo, fue un chiste nomás.
Sí, no, pero el presidente lo dijo.
¿Qué dijiste?
Además de uno debe haber dicho,
justo acabo de alquilar.
Devaluó Brasil, yo me voy allá a Recife.
Todos los días me echan en cara esto de que se quieren ir a Brasil. Sí. Devaluó Brasil, por favor, conozcan la Argentina.
Bueno,
tan linda.
Pero
es
que Brasil devaluó, querida.
Me falta el Chaltén y me falta el Campo de Marte de Piedra Pómez, digamos. El Campo de Piedra Pómez de Catamarca. Lo digo todo el tiempo, ¿sí? Me lo pongo como...
¿Son como lugares que no fuiste?
Exacto.
Mira,
llegaste qué raro, hay más lugares que me no fui, pero
poco.
No es para andar descalzo sí, allí, en ¿pero el ¿qué? Campo de Piedra Pómez.
No, es divino, divino, me muero por ir. ¿Te gusta el recorrer la Argentina? ¿Tenés tiempo vos, Silvia? No, nada.
No, pero yo no soy muy paseandera en general, porque le dedico muchas horas de la semana al trabajo, yo voy al Congreso todos los días y me quedo generalmente hasta muy tarde, y los fines de semana me gusta compartirlos, que es el momento que más tengo dos hijas chiquitas, me gusta compartirlos con ellas.
Pero cuando
ellas.
Un poco más grandes, llévalas a algún lado, a que conozcan la Argentina.
Sí, a ellas les encanta pasear, pero la verdad es que suelo ser bastante casera
está
y familiera.
¿Sabés qué va siempre?
¿Estás sola cuando vas todos los días al Congreso y se queda siempre?
Claro, no
se
queda nadie, todo el... ¿no?
Es la que le llevaba la manzana a la maestra.
Quedan pocos.
Silvia le llevaba la manzana. Claro, pues, Silvia se sentaba en la primera fila en el colegio.
En el Congreso, sesionando.
Pero yo, la responsabilidad de ser secretario parlamentario, primero lleva bastante trabajo. Claro. Pero además, tengo que decir que estos 4 años tuve el honor de acompañar a Emilio Monzó en la conducción de la Cámara.
Ahora vamos a hablar de mí, lo estaba dejando para el final, pero lo tomamos con humor, pero les digo,
o sea, que tocamos timbre un día en el Congreso y nos abre Silvia.
Es un lujo Silvia en el Congreso, es un lujo Silvia en los penatos que tengamos esta diputada en el Congreso. ¿Qué pasa?
¿Puedo hacer una pregunta de su vida personal? Si la
¿y por qué?
Contestar.
¿Qué bueno, sos? Porque, ¿real?
No, porque tiene que ver con la
¿sos
política.
¿Sos Ángel de Brito?
No. ¿Cómo te llevas con tu hermana gremialista?
¡Ah, la pipetua!
Me llevo muy bien.
Ah, espera. ¿Marcelo?
Sí, hola.
Anuncialo, Marcelo, saluda y dice anunciarlo.
Roces entre los penatos. Yo tengo que anunciar el título, Silvia, después.
Una peronista.
La nota desmentirá o ratificará, ¿no?
Es mi hermana peronista y sindicalista.
Sí. Claro, por eso estás todos los días en el Congreso, digamos.
¿Por qué?
Para que la hermana no esté ahí.
Quemando el 8.
Encima, ¿no?
Tengo una anécdota de que hace unos meses estaban los judiciales protestando por algo en la puerta del Congreso. Y de repente, yo tengo mi oficina que da a la plaza, ¿no? Entonces escuchan todo, y de repente mis colaboradoras me dicen, sí, se escucha como tu voz afuera, y le dije, es Carolina, mi hermana, que tenemos una voz parecida,
que además
estaba ahí.
Son muy parecidas.
¿En serio?
Sí, son muy parecidas.
Estaba ahí micrófono en mano, protestando.
Pero como, habla y toma el micrófono como vos, son dos chicas de armas tomar, Marcelo.
Lo que debe ser la cena navideña.
Déjenle el lugar a Marcelo, Nelson, usted tuvo todo el programa.
Sí, gracias, Marayabla, pues Nelson acapara, ¿viste?
Claro, usted tuvo, basta Nelson, déjelo. Váyase a Venecia,
no,
que
ya,
se inunde.
Se fue
a Venecia.
Nelson,
Silvia, ¿cuánta diferencia de edad tienen?
Tenemos 4 años de diferencia. Yo la adoro y la respeto muchísimo. Por supuesto que algunos temas de política tratamos de no conversar tanto para no terminar discutiendo, pero sobre todo la respeto muchísimo. Las mujeres en los gremios son, tal vez, digamos, de las mujeres que hacen políticas, las que la tienen más cuesta arriba. Sí, ella, claro, además, dentro de su gremio defiende las cuestiones de género. Ha ido al Consejo de la Magistratura a defender a muchas empleadas judiciales que fueron discriminadas.
No se pelean.
Discutimos, pelearnos no, tenemos una excelente
relación. Mi hermana
es despectiva
conmigo cuando hablamos de política, por lo tanto trato de escaparme porque sí. No me gusta lo que me dice. Se pone como que, viste que hay gente que no, sobre todo con el hermano, no puede discutir, no marca distancia.
Debo decir que para mi familia en la última elección ahora de octubre, le costaba mandar mensajes, mi hermana mandando mensajes celebrando, digamos, claro, el triunfo, claro, de la opción política que ella había votado, y claro, yo por supuesto que entristecida porque había perdido la nuestra.
No, pero no te llegan estas preguntas tipo, pero ¿cómo vos votás esto? ¿Eso no? ¿No se da?
Sí, no, se da. Discutimos bastante.
Eso
no
está bueno.
Discutimos bastante, pero no discutimos,
no
debatimos mucho. En casa se habla mucho de política. Mis hijitas, digamos, ya vienen como en
¿qué edad tienen ya?
12 y 8.
Y ya están discutiendo de política.
Bueno, igual que vos y tu hermana.
Está repitiendo, Marce.
4 años de diferencia, 2 hermanas.
Por eso nosotros
tu hermana le debe estar haciendo el coco a alguna.
Las otras dos que no hacen política, ¿no? Una es psicóloga y la otra arquitecta. Así que cuando vienen ellas y hablan de sus temas, ahí nos, digamos, podemos compartir menos debate sobre la política, y es
ya entendí
más divertido.
¿Por qué tengo onda con Silvia Los Penatos? Porque nos criamos entre mujeres. Yo tengo hermana, mi mamá tiene hermana, mi papá tiene hermana y tengo hijas. O sea, sí es un matriarcado.
Hay que decir la verdad, Silvia. Mañana la invitada es tu hermana.
Mañana
antes que lo diga ella, tenemos que decir
mañana
nosotros.
Carolina, ¿no? Los Penatos.
Le vamos a decir que tiene razón a todo, o sea que, qué sé yo. ¿No?
Estás muy tranquila vos con tu mate, Fernanda, sí, pero sí. Te aviso que en poco vas a tener que entregar los premios.
Tenemos mensajes, tenemos oyentes que están participando por los premios. Y
tenés mensajes y pedidos de música, y tenés buena onda, y tenés gente que quiere festejar el carnaval en Corrientes y en Gualeguay.
Sí, claro, pero sabés que, por ejemplo, Verónica nos escribía hace un ratito y dice que también está el carnaval de Lincoln. Aguante el carnaval de Lincoln.
Es verdad.
Aguante
Lincoln.
Muy bien, aguante.
Es verdad, claro, muy fuerte. Sí,
no,
chicos, están los autos serio. Locos, no saben lo que son.
Estamos discutiendo,
super,
¿no?
Divertidos.
Grandes Ligas.
Primera A. Chicos, provincia de Buenos Aires, les debo, Lincoln. Cuéntenme esto, no estaba al tanto.
Sí, por supuesto, es uno de los carnavales más conocidos de la provincia de Buenos Aires.
Hermoso, febrero, todos los fines de semana de febrero, hay shows musicales, están los autos locos. Y sí, al lado de mi pueblo, chicas. Es un planazo el 9 de julio, el fin de semana, Lincoln.
¿Por qué no el del 9 de julio?
Porque no hay.
Pues se lo absorbe Lincoln.
No, Lincoln tiene una fiesta tradicional del carnaval. A ver. Sí, estoy viendo que es una bomba. Me está mostrando Martín Angulo. Esto no lo sabía. Ya tengo que agregar Chaltén, el campo de Piedra Pómez y el carnaval de Lincoln. Pero, Dios mío, Martín, no sabíamos eso.
No, no
sabemos.
Es tremendo. Bueno, yo les recomiendo la fiesta de la cerveza en Crespo, si es por tirar
obvio,
fiesta, ¿no?
Y la de girasol.
Si querés ver.
No, yo voy a seguir abonando mi tierra, la del girasol en Chivilcoy. ¿No?
Bueno, toda la cuarta. Sí.
Claro,
a quien quiera ver 300 polacos tirados en el piso al amanecer, que vaya.
Polacos.
Porque son todos polacos.
¿Vos vas?
Ya fui lo suficiente.
Ya quedó.
Después hay que volver, son 500 kilómetros.
Qué lindo, quiero el sabático para las fiestas. ¿Cómo fue el momento de la despedida de Monzó? Hay que aflojar a Monzó, ¿eh? ¿Cómo lloraba? ¿O estaba muy conmovido?
Sí, la verdad es que fue súper emocionante porque fue el reconocimiento de toda la Cámara, de todos los partidos políticos. Me parece que va a costar mucho superar la vara tan alta que deja Monzó en la conducción de la presidencia de la Cámara de Diputados en un periodo de la historia argentina que estamos viviendo donde poder llevar adelante un órgano colegiado tratando de saltar la grieta, ¿no? Y de generar acuerdos, de generar diálogos, requiere de características muy especiales, y Emilio claramente las tiene, las tuvo, y se manejó así, con ecuanimidad, con responsabilidad. Fue un muy buen administrador de la casa también.
¿De qué? ¿De La Plata?
Sí, absolutamente un muy buen administrador. El otro día hicimos la presentación, un balance de gestión, y está, los invito a los oyentes a mirarlo en la página web de la Cámara, porque realmente los números de la gestión también son muy buenos, así que administró bien, hizo buena política, no, se aparte, merecía ese aplauso.
A ver, los que tratamos alguna vez a Monzón es un tipo súper directo, o sea, ¿cómo hizo él para lograr consensos? La verdad que es un esfuerzo importante, porque es directo, es frontal, te dice las cosas en la cara, quiero decirte, lo que sea te dice en la cara, y a quien sea se ha agarrado con el presidente, no les digo a los gritos, pero bien fuerte, y sin embargo, a pesar de esta personalidad, el tipo logró consensos entre todos, o sea, sí, le está mandando un mensaje a Silvia Los Penatos, no sabemos si es Monzó, pero esto es re importante.
No, me trajeron porque algunos números, o sea, es que está dejando Emilio Monzó un superávit de 432 millones de pesos en la Cámara, que todas las obras que se hicieron en la Cámara de Diputados, más de 200 obras, que el que vaya al Congreso las aprecia, entre ellas la recuperación del Molino, que todavía está en obra, pero que ya se puede visitar, se hizo con fondos propios de la Cámara de Diputados.
¿Y queda plata que se va a usar para qué?
Queda plata que tiene un fondo el Poder Legislativo, que no tenía, nunca tuvo un fondo de esta magnitud. Además, aumentaron, bueno, se hicieron todos procedimientos de licitaciones públicas. 1.100% aumentaron las licitaciones públicas en la Cámara de Diputados con la administración.
Hizo todo bien, pero explícame con ese carácter, porque tiene un carácter, ¿no?
Pero, ¿sabes por qué resalto esto? Porque muchas veces esta idea de la rosca política hace parecer que si uno es rosquero, digamos, o si uno reivindica una forma de hacer política, no sabe gestionar o no puede gestionar o eso. Y creo que él tiene esa doble cualidad, que también hay que resaltarla, ¿no? Administró muy bien, pero sobre todo hizo buena política.
Pero no, escúchame, no sobra nunca un peso en los presupuestos de los organismos, porque cuando llega el final del periodo, lo más fácil, gastas todo, si total el presupuesto ya te asignó para el año que viene.
Bueno, la planta de personal en el Congreso es igual hoy que la del 2007.
Eso.
Cuando ustedes ven cómo viene, hay una curva y hay un gráfico que lo pueden ver en la página.
Bueno, que ahora no aumente, el señor Massa se lo decimos.
Bueno, por eso digo, quedó una vara muy alta.
Igual Massa se lleva muy bien con Monzó, tiene buena onda. ¿Se va a ir a trabajar con la Reta, Monzó? ¿Está preparando ya, digamos, el armado político del jefe de gobierno a futuro? Pues se lleva muy bien también con Rodríguez Larreta.
Sí, se lleva muy bien, pero creo que Emilio ya lo ha dicho, va a dedicarse ahora a la función privada.
A la función privada de dijo celular, que se va a poner una privada privada de chofer.
Dijo eso también, sí, privada de celular, privada de chofer.
Privada de secretaria.
No, pero
sería una pérdida enorme que no esté en la política. No está bien, no lo dejen. No lo dejen, es una pérdida muy importante, aunque sea transitoria. Uh-huh. Por eso preguntaba, ya que se lleva bien con la Reta y la Reta ganó en la ciudad, ¿por qué no trabajar con la Reta?
Creo que Emilio en su discurso dijo muy claro que lo que él lo compromete para seguir trabajando en la política es trabajar en la generación de acuerdos, que cree que eso es lo que le falta a la Argentina, que la Argentina tiene que superar.
Eso no es el sector privado.
La grieta, bueno, pero él dice lo de la consultora, yo no puedo desmentirlo, él dice que se va a poner una consultora, no sé realmente, pero sí no tiene un destino claramente ahora en lo público, inmediato, por lo menos, pero uno no se retira de la política, digamos, el que hace política porque lo siente como una pasión y porque siente que tiene algo para aportar, para transformar el país, lo sigue haciendo desde el lugar en donde esté.
Que de verdad esperamos que ustedes que están cerca de él lo convenzan de que no deje la política ni siquiera un semestre, miren lo que les digo.
Silvia, ¿está confirmado que Cristian Ritondo va a ser el jefe del bloque de ustedes a partir del año que viene?
El bloque nuevo todavía no se constituyó porque no han asumido los nuevos legisladores, así que sí hubo una sugerencia del presidente de que le gustaría que Ritondo fuera el presidente del bloque, pero creo que corresponde, y así se hacen los órganos colegiados, cuando estén asumidos ya los nuevos legisladores, se van a votar las autoridades, se van a decidir las autoridades, y no solamente las autoridades del bloque, sino las autoridades del interbloque y las otras autoridades que correspondan a nuestro espacio político. Así que hay que respetar también que no es un momento donde la mitad de los legisladores que hoy integran el bloque están dejando su función, y la otra mitad todavía no ha ingresado para que podamos tener esta discusión.
Señores, tenemos que entregar los premios, pero además hay huelga general y manifestaciones en Colombia. Cerrame la 8, dale.
Auspiciaron Plato Fuerte.
Vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
470.000 personas están escuchando en este momento la radio mientras manejan. Unas 5.000 están al volante sin haber descansado lo suficiente. En OSDE queremos que más gente se cuide. Por eso, durante el último año realizamos más de 500 charlas sobre prevención en todo el país. Entérate más en osde.com.ar y sumate vos también. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Identidad de Medicina Preparada número 1408. Tarifa SOS de comunicación 0800-555-633. Nuestra web arroba contacto osde.com.ar.
Vamos a entregar los premios.
Dale.
Tenemos el reloj.
¿Para dónde?
Paddle Watch.
Sí.
El reloj Paddle Watch se va.